Con estilo. Vive el destino. Con Rubén Mora.
Tripulación, próximos al despegue.
Turismo W.
Viajeros W. Es sábado. Y esto es Turismo W. Viajeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Rubén Mora. Yo no sé ustedes, viajeros, pero haber visto ayer la ceremonia de inauguración. Impresionante. Productora, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo está? Muy buenos días, viajeros. Estamos totalmente en vivo. Esto es Turismo W. Estamos haciendo este programa especial para recordar, para tener presente todo lo que sucedió ayer. Por supuesto, desde el ámbito deportivo, que tendremos aquí a varios invitados que nos hablarán particularmente de este tema. Pero lo que vimos ayer en la inauguración en París. París en todo su esplendor. París visto desde todos los ángulos que se puede ver. Es y será histórico. Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Esto es Turismo W. Estamos totalmente en vivo. Por favor, escríbanos, mándenos todos sus datos, sus preguntas. Yo no sé, tu productora, ahora sí ya la tenemos por acá. ¿Cómo está usted?
Aquí acomodando cables y todo esto que se hace antes de Turismo W. Y qué bueno que empezamos con esto, porque ayer a mí me pasaba esto de, como productor, dices, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo se organiza todo esto?
Impresionante.
Lo que cuesta. Tengo unos buenos momentos y unos momentos como de sentimientos encontrados con la ceremonia.
Viajeros W, Carla Cisneros, la productora viajera de Turismo W. Por favor, bienvenida a los micrófonos. A ver, productora, ¿qué vimos ayer?
Mira, está el máster de masters que nos va a contar qué es lo que vimos ayer.
Ah, claro.
Y lo tenemos junto a la línea. Pero solo quiero decir que lo único que me causó de pronto como... ¡Ay! Esperaba mucho el momento de la inauguración de... Cuando empiezan a entrar las comitivas de del mundo. El desfile. Porque es la primera vez que no se hace en un estadio. Y deduzco que en el lugar ahí en el Río Sena debe haber sido espectacular. Pero a mí de pronto hizo como que se me cayera esa parte, sí.
Todo lo contrario. O sea, no recuerdo... Según yo, la primera inauguración de la que tengo memoria fue medio más menos Barcelona. Hasta el día de hoy, al menos para mí, la de ayer fue la mejor por millones y millones y millones y más. ¿Tenemos en la línea?
Ya lo tenemos en la línea.
Muy buenos días.
Hola, hola, Rubén, Carla, ¿cómo están? Buen día.
Francisco, Javier, ¿cómo le va a usted? Muy buenos días, los saludamos con mucho cariño desde Turismo W.
Igualmente, Rubén, Carla, yo muy emocionado de estar con ustedes, por supuesto, y por la ceremonia. A mí me gustó muchísimo.
A mí igual.
Muchísimo.
Francisco, Javier, ¿por dónde empezamos a bajar este balón? ¿Qué vimos ayer?
Vimos una película de Disney, pero con personas reales, en tiempo real, con un timing superlativo. Caramba, es que yo no sabría, más allá de que nos haya gustado, no más un número que otro, ¿no? Lo del desfile de naciones que comenta Carla, yo no le veo, más allá del gusto por algún segmento en especial. Yo creo que es algo que no puede ser más perfecto, además con una lluvia que molestó a todo mundo ayer en París.
Pero
todo
el mundo terminó empapado.
Que dices, oye, ¿cómo no se cayó nadie? ¿Cómo no se resbalaron los artistas haciendo todas esas proezas, esas machincuepas, marometas de todo? Y me gustó mucho el hilo narrativo de ese personaje misterioso, ¿no? Que te resulta ser una jinete que entrega la bandera olímpica. Vi muchos significados, muchas cosas, Rubén, Carla, que al final no entendemos todas, porque hay muchísimos simbolismos que los expertos estudiaron hasta el mínimo detalle y que pudieron llevar a práctica. yo, igual que tú, y bueno, entendí lo que dice Carla, también es muy emocionante ver el desfile de naciones. Pero es un desfile, mira que a mí me ha tocado transmitir varias ceremonias inaugurales, no la de ayer, pero es el momento más difícil, es el momento más tedioso. ¿Por qué? Porque se llevan 2 horas desfilando una y otra delegación, hasta claro, contar más de 200 que tiene el Comité Olímpico Internacional afiliadas. Entonces, yo creo que el alternar el espectáculo con ver de repente el paso de las embarcaciones por el río Sena tuvo 2 ventajas. Una, no nos fuimos a hacer sándwiches durante 1.5 horas.
Correcto.
¿No? Y por otro lado, los deportistas no se cansaron como se cansan siempre en una ceremonia inaugural, que tienen que llegar muchas horas antes al estadio, luego aguantar el desfile, luego los juramentos. Si iban sentaditos o parados, pero iban mucho más relajados, ¿no? A mí me pareció una muy buena idea, respetando también a quien le gusta el desfile completo, ¿no?
Francisco Javier González, Viajeros de Turismo W. ¿Qué manera, Francisco, de ver ayer no solo el significado de estas Olimpiadas, además, unas Olimpiadas post-Tokio, con todo lo que en ese momento nos tocaba vivir en la pandemia, pero ver ayer que París se volvió este escenario 360 permanente por todos los rincones, con toda la cultura francesa? Yo no daba crédito. O sea, no doy todavía crédito de todo lo que vimos ayer. Y quiero bajar ese balón contigo como experto sobre los detalles y lo que hay que destacar. Porque yo creo que fue un hecho histórico lo que vimos ayer.
Sí, sí que lo fue. Mira, ahora Rubén, que lo platicaban con Carla, Barcelona 92 sí es, me parece, la primera gran, fastuosa, simbólica inauguración de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el primer antecedente es anterior a Barcelona. Los Ángeles, en 1984, fue muy accidentado el cómo organiza esos Juegos Olímpicos. Los Ángeles se había quedado en 2 ediciones anteriores, pues con las ganas, sí, se quedó colgado de la brocha porque llegó a la final y al momento de la elección no fue Los Ángeles, ¿no?
Okay.
Y en el 84 resulta que Irán era el candidato que quedaba. Ya no era popular organizar Juegos Olímpicos. Entonces Irán justamente coincide ese momento de empezar a preparar los Juegos con el derrocamiento, con la caída del Shah de Irán, que se viene a vivir a Cuernavaca, recordarán ustedes.
Y Acapulco,
Reza,
¿no?
Palenio.
También una parte la pasó en Acapulco.
Exactamente, también se dio sus sus tostaditas de piel. Bueno, Los Ángeles es llamado por el COI, dicen, por favor, organiza los Juegos. Dijeron, no, a ver, en Montreal quedaste endeudado hasta las manitas, no podemos hacerlo. Se hizo una encuesta para ver si la gente estaba dispuesta a pagar más impuestos para albergar esos Juegos Olímpicos. Todo el mundo dijo, no, hombre, que se vayan lejos, no vamos a cooperar con ellos. No nos han querido y no nos vamos a endeudar. Perfecto. El Comité Olímpico tiene que, entonces, hacer algo de emergencia. Y perdón que dieron antecedente, pero creo que puede ser interesante para el auditorio.
Muy interesante.
El Comité Olímpico dice, a ver, si adquieres una deuda, nosotros nos encargamos de pagarla, pero no podemos interrumpir los Juegos. Y tú tienes la hotelería, los estadios, tienes todo para con un poquito de esfuerzo poder hacer unos Juegos Olímpicos. Entonces se le encarga a un señor que se llama Peter Uberoth la organización de los Juegos. Él era director de una gran empresa de viajes, servicios de viajes, etcétera. Un cuate que tenía en ese momento 39 años. Al momento de los Juegos Olímpicos tiene 41.
¿Qué nos estás contando, Francisco?
Y él dice, ¿saben qué vamos a hacer? Rentable los Juegos Olímpicos. Y para eso, además, Estados Unidos venía de un momento político, social, económico muy complicado, muy complicado. Se vivían todavía estragos de lo de Vietnam, la guerra del Golfo estaba también rondando. Había varias cuestiones que la economía estaba sufriendo mucho. Y dicen, a ver, Estados Unidos tiene que dar una imagen padrísima hacia el mundo, empezando por su inauguración. Es el primer evento en el que hay canciones oficiales, una de inauguración, otra de clausura, otra de mil cosas. Pero además se le encarga la inauguración a un productor de Hollywood, que era miembro del comité local, ¿no? Del comité organizador local, del buró, digamos, y dicen, a ver, aviéntate, recordarán ustedes alguna imagen, o la habrán visto, de un astronauta que de repente aterriza ahí en la pista de atletismo del Memorial Coliseum. Todo el mundo quedó azorado. ¿Cómo? Fue el primer gran show en una inauguración y tenía ese objetivo, dar una imagen distinta al mundo. Luego vienen los boicots y la historia de los Olímpicos se va por otro lado, pero ya había quedado esa semillita ahí. Y Barcelona ciertamente lo hace. Yo les diría, y no me quiero alargar mucho porque esto no es un monólogo, que la de Atenas, la de Beijing, la de Londres.
La de Londres 2012, te iba a decir, perdón, pero a mí siempre Paul McCartney me va a matar cualquier inauguración que haya.
No,
a ver, la historia.
Hagamos justicia y causa lo que vimos ayer. ¿No les pareció espectacular?
Sí.
Sí.
Cada rincón, cada forma de mostrar París.
Pero, a ver...
A mí ayer me reenganchó, y mira que yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en esta extraordinaria ciudad. Pero la última vez... ya no me había enganchado, veía un montón de caos para ir un lugar para otro, entre todo lo que pasa alrededor de la gente, ¿no? De estarse moviendo en estas ciudades. Y me sentí hasta vulnerable, diría yo, en París. Y dije, no, ya acabo de estar para mi París. Ayer me reengancho.
Sí, y a ver, querido Francisco... No me vas a dejar mentir, pero parte de lo que pasa con ciudades como Beijing, como Atenas, como Londres y la misma Francia. O sea, de pronto piensas en la cantidad de cultura. O sea, ayer yo decía, es que la cantidad de arte, ¿no? Arte visual, la cantidad de literatura, la cantidad de música, los diseñadores. Tienes que englobar, lo que llama la atención de esta inauguración es...
La cultura francesa.
Tienes que englobar todo. Y lo que queríamos ver... Creo que nos apantalló justo por eso, porque lograron integrar todo.
Estoy totalmente contigo. Y justamente esto nos lleva a la referencia de que esas ciudades de las que estamos hablando, ¿no? De Atenas, de Beijing, de Londres, de París, tenían muchas cosas que contarnos en su ceremonia.
Por supuesto.
Sí, no eran las los elementos plásticos de Los Ángeles 84, además de que, bueno, era otra época, digamos así también, tecnológicamente hablando era otra cosa. Pero yo me pregunto qué van a hacer en Los Ángeles, ahí les quedará a ellos cómo resolver
¡hombre,
eso!
¡Hombre, qué chamba les quedó!
Claro, pero es
¿qué
que...
van a hacer?
No lo sé, pues mira, tienen 4 años para pensarlo, pero...
O sea, si yo fuera el productor... de Los Ángeles, estaría ya ahorita en un agobio. O sea, después de lo que vi ayer...
Tu renuncia.
O sea, no, pues, ¿cómo llenas esa expectativa?
Es que no tienes eso que contar. ¿Qué es lo que pasa con París?
No hay esa historia en Los Ángeles.
Y es historia con la que nosotros tenemos que ver, ¿no?
Claro.
Así como en la inauguración de Londres, todo parte desde prácticamente la revolución industrial, ¿no? Cuya cuna está justamente en países europeos y particularmente en Inglaterra. De ahí se empieza a desarrollar el hilo narrativo que te lleva hasta el final, una ceremonia súper musical con grupos que todo mundo conocía.
Claro.
Por cierto, en París repitió Imagine de John Lennon, nada más por
es
la
cierto,
referencia, ¿no? Que
es
también
cierto.
Estuvo
ahorita
en Londres.
Ahorita vamos a entrar a la parte musical contigo.
Londres. Y te digo, la Revolución Francesa y todas las consecuencias que trajo, y la inclusión de la mujer, y el derecho a votar de la mujer, y el derecho al trabajo de la mujer, que es, me parece, una línea muy importante a subrayar de esta ceremonia inaugural y de estos tiempos de inclusión. En los primeros Juegos, además, en que hay más deportistas mujeres que deportistas hombres, lo cual también, caramba, es una maravilla. Mira, en 1924, los anteriores Juegos en París hace 100 años, hubo más o menos 160 mujeres participando. Ahora es más de la mitad de 10.000, hay más de 5.500 mujeres participando. Y todo eso tiene que ver con nosotros, y el mensaje de cómo se dieron las cosas ayer también tiene que ver con nosotros en esa narrativa. Y los números musicales, te digo, ahí podemos ir a gustos, a disgustos, pero el cierre con Celine Dion, caramba, eso me pareció espectacular.
Yo lo he visto, creo que 20
sabemos,
veces.
O sea, hace 4 años no se levantaba a cantar porque parece una enfermedad muy dolorosa, ¿no?
Sí, muy compleja.
De cuestiones musculares, se le contraen los músculos, no se puede mover, casi no se puede parar. Y ayer estuvo cerrando la ceremonia en París, me pareció fenomenal.
Querido Francisco, tenemos que ir cerrando este primer bloque. ¿Con qué nos quedamos históricamente de lo que vimos ayer? Hablando de los deportes, hablando de la música, de la cultura y de lo que por los siglos de los siglos, París 2024 ha dejado para nosotros.
Yo me quedo, Rubén, con lo mismo que tú. De repente piensas, ¿y la siguiente ceremonia inaugural qué va a pasar? ¿Me va a enamorar otra vez? ¿Me voy a enganchar con los Juegos Olímpicos? Yo te diría que sí. Yo sentí que con todo lo que vimos ayer, millones de personas en todo el mundo, al momento en que los atletas juraron competir limpiamente, lo hacían por nosotros también. Creo que el mensaje es, nosotros no siendo deportistas de alto rendimiento, ni siquiera deportistas en mi caso, sí podemos hacer un juramento cada 4 años de juego limpio, de lealtad, de esfuerzo, de que si otro gana, pues fue mejor y a seguir otra cosa. Creo que el espíritu del olimpismo se nos quedó más pegado en el alma que muchas otras veces en los Juegos Olímpicos, antes de empezar los Juegos Olímpicos.
Es que son como nuestros nuevos superhéroes, ¿no? Yo ayer eso platicaba con algunos amigos de, piensa en lo que son las Olimpiadas, en lo que son los personajes que tú ves llegar a las Olimpiadas. O sea, son los mejores de lo mejor en lo que están haciendo.
Es la fiesta del mundo.
Exactamente.
Es el momento en el que el mundo le podemos hacer un reset, volvernos a ver como humanidad y decir, vale la pena estar unidos y a darlo todo. Y, querido Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros en este arranque.
Encantado, Rubén. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Carla, un abrazo para ambos, para el auditorio. Y aquí lo sigo escuchando de camino con mucha atención, interés y cariño.
Viajeros W, Francisco Javier González. Vamos a ir un corte.
Yo solo antes de irnos a corte, te quiero decir que uno de los momentos que a mí más me han enchinado la piel al ver unos olímpicos es la narración justo de Francisco Javier cuando la selección mexicana gana en el estadio de Wembley fútbol.
Histórica.
Que no me va a dejar mentir, todavía está ahí. Se nos quebró la voz al oír cómo se te quebraba la voz, Francisco.
Se nos quebró a todos. También al Cepillo Peralta y también al Flaco Tena. Sí, tiene razón, Carla. Y gracias por el comentario.
Querido Francisco, ¿tenemos chance de medallas?
Sí, pienso que sí. No creas que necesitamos una carretilla para traérnoslas, pero yo creo que entre unas 4 o 5 medallas, por ahí 6, un par de oro, ojalá. Creo que sí se puede.
Viajeros W, esto es Turismo W. Vamos a un corte. Francisco Javier González, ustedes lo conocen, sus redes, nuestro gran experto, y que tengamos unas grandes Olimpiadas, querido Francisco.
Que así sea, Rubén. Gracias, Carla.
Gracias, Francisco. No, you don't stop. You can't stop, we're gonna celebrate one more time, one more time, one more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need, yeah. Come on, alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free.
Continúa el viaje en Turismo W. Estamos de vuelta.
Viajeros W, esto es Turismo W. Es sábado. Qué arranque de programa. Yo no sé ustedes, pero escuchar a Francisco Javier González es siempre un placer. Entrar en esta historia, en esta narrativa. Y además, muy agradecidos por todos los mensajes que nos están haciendo llegar. Viajeros, los estamos leyendo, cada uno de ellos. Recuerden nuestras redes sociales. Turismo W Radio en Instagram, en Facebook y también en las de W Radio, por supuesto. Viajeros W, tenemos un gran programa en este especial alrededor de París, de las Olimpiadas, de los Olímpicos, de lo que vimos ayer, de la cultura francesa, de lo que significa para el mundo entero el desfile de las naciones, el reconocimiento de muchísimos espacios que se dieron ayer en la inauguración. Y también una parte que yo rescato muchísimo desde mi faceta de viajero. Ayer vimos de nuevo el por qué París es París. Y tenemos en la línea... ¿Todavía no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a hablar de lo en la historia, lo que representa, lo que vimos, la parte cultural. Pero hablando del destino como tal, lo que logró ayer la ciudad de París. Por supuesto, los organizadores, el Comité Olímpico, el gobierno francés. Esta manera tan especial, tan francesa, tan única de mostrarnos por qué París es la ciudad más bonita del mundo. A mí, yo no sé ustedes, he tenido la oportunidad, como lo narraba en el bloque anterior, de estar en varias ocasiones. Recuerdo perfectamente bien, hace 19 años, cuando llegué por primera vez a París. Llegué un 14 de julio. Y saliendo del metro, lo recuerdo perfecto, veía kilómetros y kilómetros la punta de la Torre Eiffel. Y ahí mi vida cambió. Pero también creo que nos va a cambiar con esta narrativa. Y ahora sí. Tenemos en la línea... ¡Ay, cómo! ¿Qué nos está pasando, por Dios? Vamos a conectar con alguien que ustedes conocen perfectamente bien y que hoy nos va a narrar también desde primera persona. ¿Por qué París? Viajeros, hablemos también de este mensaje tan claro de la igualdad, de la equidad, de la fraternidad y lo que vimos alrededor del desfile. La representación de cada uno de los países, de cómo el Sena, el río Sena, se vuelve este centro medular de mostrarnos una y otra vez por qué cada uno de los conceptos y por qué cada uno de los íconos franceses tiene tanta aportación para el mundo entero, para la historia y, sobre todo, en esta narrativa de los viajes. ¿Está diciendo la productora que estamos listos? ¿Sí? Hola, hola. Muy buenos días, mi querida...
Hola, hola.
Mi querida Gaby Barkentin, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y cómo estás tú? Muy bueno. Bueno, no son buenos días, ya son tardes.
Ya son tardes.
Oye, Rubén, gracias por invitarme. Además, en vivo, en este programa que me encanta, que es Turismo W, lista para platicar contigo de lo que tú quieras.
¿Qué vimos ayer, mi querida Gaby? ¿Tú ya lo digeriste?
No, todavía no. Y de hecho estoy empezando a ver otra vez como algunos clips para recordar y además enterándome de muchas cosas, de cosas que yo la verdad es que tampoco sabía. A ver, ¿qué vimos ayer? Vimos una París desbordada, vimos una Francia orgullosa de su propia historia, pero también una Francia que sabe que está... digamos, como poniendo los temas más importantes sobre la mesa, una Francia que se atrevió, un comité organizador y los que hicieron este gigantesco espectáculo que recorrió París de arriba abajo. Wow. Pues lo que hicieron fue literal decirnos, a ver, si nosotros somos los que pusimos sobre la mesa llamados valores universales y ahorita hay que poner otros, porque la verdad es que estamos en un mundo en donde estamos hablando de otras identidades, de movimientos, de migraciones, la necesidad de celebrar la pluralidad y sobre todo abrazar la diversidad en todos los sentidos. Entonces, híjole, no, o sea, tu pregunta ya la digerí, yo todavía no la digiero y cada ratito me van brotando más cosas, querido Rubén.
Yo de lo que rescato, y la razón por la que estás aquí, además de ser la madrina de este programa y gran, gran generadora de lo que hacemos aquí, es, a ver, como viajero, como espectador, como lo que quieras. No tengo yo tanta memoria, tampoco tengo tantas olimpiadas ni tantas ceremonias. Sí me acuerdo, Atlanta, por ahí, ¿no? Y de muchas otras que marcaban de una manera u otra. Por supuesto, la de Londres, ¿no? Musicalmente hablando, para mí la de Londres fue espectacular. Pero el ayer, lo que vimos ayer con París, ¿cómo usaron, ¿no? ¿Cómo plasmaron la ciudad entera? Para mí se va a quedar para la eternidad que llega.
Sí, sí, ahorita que mencionabas, por ejemplo, la de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, ahí, por ejemplo, fue muy importante que se atrevieran a poner temas sociales. ¿Te acuerdas que, además de lo musical, obvio que ya mencionas, pero te acuerdas que, por ejemplo, le rendían homenaje al Sistema Nacional de Salud, sí, a los trabajadores, a los, o sea, era como esta parte muy, muy labor, muy de trabajo, muy social, digamos, de preocupaciones sociales de una parte, digamos, de lo que es Inglaterra, de manera muy específica. Pero lo que, y luego, por ejemplo, podemos pensar la de Barcelona, que fue absolutamente espectacular, ¿no? O sea, fue posiblemente una de las inauguraciones más bonitas, de cómo aprovecharon la locación, el Mediterráneo, la plástica, el diseño español, fue espectacular. Pero lo que vimos ayer fue una ciudad que se mostró al mundo en algunos de los lugares, pues, icónicos, que todos, hayas estado o no en París, todos han visto la Torre Eiffel en algún lado, todos han visto el Sena. O sea, son estos lugares que están marcados en nuestro ADN cultural de la humanidad, porque algún lugar lo hemos visto. Y entonces aprovecharon para mostrarse orgullosos de su ciudad, pero también para mostrarse orgullosos de que son capaces de reinventarse. Es decir, no fue una ceremonia de la nostalgia, aunque por ahí se hablaba de, aparece María Antonieta, por supuesto, y estamos hablando de momentos de la Revolución, y la parte que es espectacular, cuando están en la Gran Biblioteca Nacional, y entonces van sacando cada libro para mostrarnos humildemente a la humanidad todo lo que produjo el pensamiento francés, ¿no? O sea,
como
claro,
bajita la
obviamente,
mano, pero para que te acuerdes, ¿no?
Exactamente, así como de, que no se les olvide lo que hicimos. Es decir, sí hay un mirar atrás, pero yo no sentí una ceremonia de nostalgia, sino sentí una ceremonia de reinvención. Por ejemplo, lo que hicieron en el río, cuando de pronto van apareciendo todas estas esculturas de mujeres, porque sabemos que en el mundo, y el mundo occidental sin lugar a dudas, la mayoría de esculturas, vayan aquí al Paseo de la Reforma, por ejemplo, y vean todas las esculturas que hay en el Paseo de la Reforma, son puros hombres, como sucede en cualquier cantidad de ciudades, insisto, sobre todo en esta dinámica occidental, muy siglo XVIII, siglo XIX, etcétera. ¿Qué hacen ayer? Pues emergen del agua estas esculturas de puras mujeres que han hecho cosas en Francia desde el siglo XVII, se fueron hasta atrás. Entonces tienes a la primera mujer que hizo, inventó no sé qué cosa, la primera abogada, la primera jueza, la primera cineasta, la primera no sé qué, se fueron hasta atrás. Entonces es, sí, obviamente es esta espectacularidad del arte urbano, digamos, de las esculturas, pero te atreves a reinventarte y decir, ahorita vamos a celebrar a las mujeres. Esta que ha generado muchísimo ruido, estas imágenes como de la última cena, pero con puras personas drag o con una buena
la
parte de personas drag.
Y
que
tope,
ha sido,
¿no?
Exacto, que ha sido el escándalo para una parte muy conservadora,
escándalo,
digamos, del mundo. Escándalo. Bueno, ya vi ahí el tuit, por ejemplo, del hijo de Donald Trump diciendo que esto es el fin de los valores, no sé qué. Que atiza, ojo, sí atiza la llamada guerra cultural, o sea, hay que estar también con los ojos puestos en eso, sí atiza la guerra cultural, pero yo la celebro enormemente que se hayan atrevido en la inauguración de los Juegos Olímpicos a decir, es la última cena, que al final es un cuadro también originalmente, o sea, no estamos
o sea, sí,
hablando
tampoco,
de que,
o sea,
exacto, ¿no? Es un cuadro y que se hayan atrevido, digamos, a hacer esta versión drag y a jalar y estirar, digamos, nuestros límites de criterio, a mí me pareció francamente espectacular. Creo que de pronto fue un poco larga, sí fue un poquito larga.
¿Te pareció?
Pero hacía mucho.
A mí me faltó.
O sea, de repente me pareció un poquitín larga, pero es la primera vez en muchísimo tiempo que me quedo enganchada 4 horas viendo algo,
¿Sin
y la
parar?
Visité hasta el final.
Porque además salía el gallo, pero Notre Dame, pero tal, pero Lady Gaga, pero sí, volteaban.
Exacto.
El Can-Can sí como que me quedó a deber, ¿no? La coreografía del Can-Can sí Can-Can, sentí que no se la, como que no se me la prepararon muy bien.
Pero a mí, por ejemplo, me encantó Lady Gaga ahí, y luego me encantaron los otros bailes que hacían en los edificios. Sí. Bueno, la María Antonieta y los rockeros acá, súper. O sea, que se hayan atrevido a poner a María Antonieta, güey, pero que la música hayan sido este grupo de mega hard metal, aquí cantando junto a María Antonieta, es puto, solo ellos. Y lo que sí te diría es, el final fue sublime, Sí, lo de la antorcha fue increíble, y terminar con Celine Dion, y como sabemos que está Celine Dion en temas de salud, los 4 años que no había estado en el escenario, pues la rigidez facial que ella tiene por esta enfermedad autoinmune que tiene Celine Dion, y parada en la Torre Eiffel, cantando el himno al amor de Edith Piaf, me pareció una muestra increíblemente espectacular. Sí te puedo decir, mi querido Rubén, que ayer lloré en varios momentos de la ceremonia, me salían lagrimitas, y dije, qué maravilla que se atrevieron a esto. Y bueno, creo que al final solo lo podía haber hecho Francia como lo hizo. Sí, hoy están diciendo que es que los planos de la televisión de repente daban, no daban, que cuando entró la delegación mexicana,
bueno,
en
Quito, que les echaron la
puerta, pues, agua.
Ay, no, tampoco.
Bueno, pero bueno, también, o sea, digo, ahora sí que las cosas pasan, pero
no,
yo creo que Francia le mostró al mundo otra vez ayer que es capaz de reinventarse a partir de tradiciones espectaculares, y que nuestro ADN cultural sigue estando alimentado por mucho de lo que nos propone Francia, con una enorme diversidad. Ayer vimos personas de origen, o sea, que cantaron. Esta mujer, por cierto, y ya no me voy a extender mucho más, pero podría hablar un buen rato. Pero mira, una mujer que descubrí apenas ahora, en esta semana que estuvimos poniendo música francesa, y pusimos la de Aya Nakamura, una canción, pusimos dos canciones, una que se llama 42 y una que se llama Amigas. Y Aya Nakamura el día de ayer bailó y cantó espectacularmente enfrente de la de la Asamblea Nacional. Y entonces hay toda una discusión que yo no sabía, eso lo leí hoy en la mañana, que Aya Nakamura de origen, hay una parte de su familia que viene de Mali, pero ella nació en Francia, no sé qué, y ella canta en slang, o sea, canta en un francés muy, muy de la calle, en donde incluye palabras en Mali, en no sé qué. Y entonces ahí la extrema derecha francesa estaba furiosa porque decían, es que ella, ¿por qué la ponen a cantar a ella si ella no habla francés? Entonces, por ejemplo, son de esas cosas que dices, perdón, no fue enfrente de la asamblea, fue enfrente de la academia francesa, donde pusieron a bailar a esta mujer y a cantar. O sea, como decir, a ver, de la academia francesa, que es el lugar donde se ha defendido la pureza de la lengua francesa, que pongan a esta mujer, a la que la extrema derecha dice que ella ni habla francés por cómo canta y por las palabras que usa, por ejemplo, me sigue pareciendo extraordinario. Entonces, podríamos dedicarle horas y horas. Me parece que se atrevió Francia a algo increíble. Y como comentaba yo hoy en la mañana con un querido amigo, pariente que vive allá en Francia y que estábamos comentando lo que sucedió ayer, le dije, mira, si se enojaron todos, es que algo se hizo bien.
Porque si no, nadie hablaría, obvio.
Exacto, pero bueno.
Oye,
así estuvo, Gabriel, mi querido Rubén.
Ahí te van tres datos curiosos.
Ajá.
De Francia con México y de México con Francia. Número uno.
A ver.
Francia se convirtió en uno de los primeros países europeos que reconoció a México como país independiente. De acuerdo a los datos del gobierno de México, se establecieron relaciones diplomáticas el 26 de noviembre de 1826. Número dos. Los restos de Porfirio Díaz se encuentran en Montparnasse.
En París.
Así es que para todos los viajeros que andan por allí y nos están escuchando, vayan ahí a ver cómo anda la tumba del don Porfirio, a ver si me la tienen bien cuidado, sino que nos reporten, por favor, en redes sociales. Y la tercera, yo no lo tenía tan claro, a lo mejor tú sí. Todo este amor francés y México, la fascinación que Francia ejerció sobre México, genera en el porfiriato, que yo creo que la gran mayoría sí lo tenemos claro, mucho de lo que hoy conocemos del centro histórico de nuestro país, de nuestra ciudad, perdón. O sea,
así
toda
es.
Esta inspiración de las bellas artes, de los Campos Elíseos en París, pero el Paseo de la Reforma, estamos conectadísimos.
Sí, así es. Así que bueno, pues a gozarla. Si no la vieron, vuelvan a ver. Y digo, véanla. Y si la vieron, vuelvan a ver. Y disfruten las competencias. O sea, hace rato estaba viendo voleibol de playa. Ahorita nataciones, están los 100 metros de mariposa. Hace rato incluso vimos kayak. Porque la verdad es que en los Juegos Olímpicos uno ve los deportes que normalmente nunca puede ver. Entonces, disfrútenla mucho, gócenla mucho. Y gracias por haberme invitado, querido Rubén.
Gracias a ti, querida Gaby. Viajeros W, Gabriela Barkentin. Esto es Turismo W. Vamos a un corte y regresamos.
Hacemos una escala y regresamos en Turismo W. Continúa el viaje en Turismo W. Estamos de vuelta.
Viajeros W, mucha atención. Si están planeando sus próximas vacaciones, es fundamental viajar protegido y con una asistencia que te ofrezca tecnología avanzada y todo al alcance en una aplicación. Con Universal Assistance tendrás a tu disposición servicios de teleasistencia médica, geolocalización y grandes consejos de viaje directamente en tu celular. Este mes de julio, Universal Assistance se une a Fundación Zurich en una noble campaña. Por cada descarga de la aplicación de Universal Assistance, Fundación Zurich donará $1 a comunidades afrodescendientes como parte del programa de responsabilidad social empresarial Transforming the Future. No pierdan la oportunidad de viajar con tranquilidad y al mismo tiempo ayuden a una comunidad vulnerable. Descarguen la aplicación de Universal Assistance y cambien vidas hoy mismo. Productora viajera,
estoy
muy emocionado.
¿Estás muy emocionado? Sí, ayer estabas al borde del llanto en WhatsApp.
No, lo hice varias veces.
Sí, pero ya cuando lo dices así por mensaje, digo, ¿este va a llorar ahorita aquí en el WhatsApp? Estaba esperando...
Porque neta, o sea, cuando analizas como viajero lo que ayer te dio la oportunidad de ver, aunque no hayas tenido la oportunidad de estar en París. Lo hablaba ayer con mi tía Miriam, Miss Miri, a la que le mandamos un beso enorme, y a mi tío Jaime. Ellos no han tenido la oportunidad de estar en París. Han viajado a París. Por libros, desde películas. Lo que decía Gaby, ¿no?
Sí, a ver. Es cierto que hay lugares, como pasa con París, que tú no necesitas haber ido al lugar porque lo tenemos en el imaginario colectivo. Porque sabemos...
Porque todo el tiempo lo tenemos.
Todo el tiempo lo tenemos. Y a mí lo que me parece muy aplaudible, mucho muy aplaudible, es que estos Juegos Olímpicos, entre otras tantas cosas que están innovando, es que todo el circuito olímpico está alrededor de cosas que vamos a estar viendo todo el tiempo.
El por qué París es París.
O sea, que veas las tomas y digas, estoy viendo. Porque en otros Juegos Olímpicos tú podías conocer las ciudades, y luego poner como entre comillas... Porque de pronto había una toma aérea y todo, pero solo conocíamos estadios, ¿sabes? O sea, solo
sí,
veíamos
los venues de donde se hacen las competencias.
Pero saber que ahora todo, cada cosa que veas, estás viendo monumentos históricos, estás viendo historia, estás viendo estos lugares a los que tenemos que ir.
También hay muchos mitos y realidades, ¿eh? Que decían, ¡ay, es un caos! ¡Ay, no se puede llegar! Claro que no. Hay muchísimos viajeros. Claro, a ver, un evento de esta magnitud, obvio. Obviamente, detona muchos temas en la logística.
A ver, Rubén, yo te quiero hacer una pregunta.
Las que
¿por quieres. Qué vas a estar ahí para la clausura de los Juegos Olímpicos?
Nos vamos, ¿no?
Nos vamos.
¿Cuándo nos vamos? ¿Ya?
Pues ya, saliendo ahorita del programa, ¿terminamos?
Sí, aquí
pasamos
con copia al señor Carlos Urdiales.
Sí, ya, nos vamos.
Y el señor José Antonio Revilla, entonces yo creo que nos iremos pues, 2 semanas, ¿no? Estaría bien.
Sí.
Para agarrar bien.
Sí, para entender bien, para perfeccionar el francés.
Ay, para hablar también, exacto.
Sí, sí. Para que ya pueda decir, je suis mexicain.
Je suis
journaliste.
A ver.
Je m'appelle Carla.
¿Qué onda también con todo lo que hay alrededor de la cultura francesa? Que yo me iba para atrás. Mi hermano Charlie, al que le mando un beso totote. Y mi cuñado también, Guillo. Le decía, a ver, mándenme canciones y grupos y temas alrededor de Francia, que no sabíamos que eran franceses. ¿Un montón?
Sí, a ver, yo diría, me quedé esperando Daft Punk, Air, te mandaba hoy Stromae, que es una de las grandes
voces. Pero tú también ya te me estabas música. Viendo ya muy profunda.
Yo consumo muchísima música. Para la gente que ya me ha oído en W Radio, sí, es como, yo oigo muchísima música. Mi vida gira alrededor de la música y de los libros, así, muchísimo.
¿Qué preguntas me tienes?
Te tengo pregunta, uno, ¿cómo planea uno una ida a los Juegos Olímpicos? A ver, Rubén, hoy a mí se me antojó que dentro de 4 años quiero ir.
Ah,
¿qué
eso
necesito
es un muy buen
hacer?
Yo, si todo marcha como tiene que marchar, estos van a ser mis segundos Juegos Olímpicos. El primero fue Río. Y al final de este programa voy a decir por qué. Porque hay una razón muy puntual del por qué voy a los Juegos
Olímpicos. Fuiste al Mundial de Río. ¡Oh!
Fui a las Olimpiadas.
Fui a las Olimpiadas. ¡Oh! ¿Pero cómo planea uno eso?
Primero es, antes del avión, antes del hospedaje, antes del seguro de viajeros del que hablamos todo el tiempo, primero son los accesos. O sea, lanzarte como el Borras a estos eventos, fatal, no lo hagas, no va a pasar.
O sea, esto no se hace de un mes antes tengo la
no,
nave.
No.
No va a haber lugar, los boletos.
O sea, ir ahí
carísimos.
A ver si cae la divina providencia y me venden un boleto, no lo hagan, viejos. O sea, ayer con la emoción y viendo, me voy a lanzar a las Olimpiadas. O sea, olvídenlo. Si no tienen la aplicación, no les transfirieron el boleto, no están correctamente identificados para ir a uno de estos eventos de lo que va a pasar en todos estos días en París, ni te lances. Luego, una parte fundamental para mí de estos viajes es entender a lo que vas. O sea, a ver, claro, las competencias tienen horarios específicos, a veces vas a uno, al día siguiente descansas, son largas. O sea, no es que llegas y órale, como en el cine, ya llegué a mi asiento y órale, empieza. No, tienes que llegar con mucho tiempo antes. Hay revisiones, checan tus boletos.
Sí, la seguridad debe estar como 10,000% más. Exacto. De lo que normalmente.
Si el evento empieza a las 7 de la noche, échale que a las 4 ya te tienes que estar yendo para el lugar. Con lo que implica el transporte, nada de que yo conozco a no sé quién, mira aquí mi Uber, yo paso, charolazo, bye. O sea, sí hay forma de llegar en transporte público, que además eso está increíble, porque es una de las herencias que va a quedar para París. Todo lo que desarrollaron para que los viajeros puedan estar llegando a los eventos, para que los deportistas se trasladen, va a quedar de fijo la infraestructura. Y eso lo vamos a aprovechar todos los que vayamos a París en las Olimpiadas o después de las Olimpiadas. Y otro tema muy importante para mí es entender a lo que vas. Vas a la fiesta, a la celebración más importante del mundo. Sí, desde la parte deportiva, pero que somos millones de personas con distintos criterios, con distinta forma de acomodarnos culturalmente, verbalmente, inclusive hasta en la vestimenta. Y si no vas con ese switch, te puede generar mucha frustración. Porque aquí no vale el, yo ya me la sé, yo tal, traigo unas matracas del tamaño del mercado de o sea.
Si es otro viaje a otra circunstancia.
Exacto.
Si vas a las Olimpiadas, no necesariamente vas a tener tiempo para ir a todos los museos que irías en un viaje normal.
Yo, por ejemplo, me acuerdo el primer día que llegamos a Río, ya hace unos años, y nos quedamos afónicos el día uno, porque todo nos emocionaba muchísimo. Entonces, ¡ah! ¡México! Ta, 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 ¡México! Y traíamos unas matracas y el sombrero de charro así, bueno, tamaño caguama. Uh-huh. Y los estadios era de, a ver, compadre, no. O sea, no va a haber el de atrás con tu sombrilla, o sea, le vas a tapar. No, ¿cómo? Pero es que quiero. Entonces, tienes que ir adaptando eso. Y ser muy paciente. Porque va a haber mucha gente. El clima, por lo regular, casi siempre es en verano.
Claro, es que además estoy pensando en, bueno, y si vas a desayunar, hay un montón de gente. Y si vas a ir a comer, hay un montón de gente.
Pero eso
y,
vas.
Sí, sí. Y las cosas iban a estar más caras de lo que normalmente son.
Sí. Y también tienes el gran privilegio de estar en un lugar donde millones de personas quisieran estar. Y ahora sí aplica la de en el país, en donde estés.
A donde fueres, haz
lo que... Exactamente.
A donde fueres, haz lo que vieres.
Productora, ¿qué nos vamos a llevar de tarea? Porque no nos vamos a ir en vano hasta París, Turismo W.
Yo te diría que tú que sí has estado muchas más veces, hablemos después un poco del termómetro social que este evento ha causado ahora. Porque además, digo, es un país que viene de atentados, es un país que viene de elecciones, es un país donde vimos una movilización social con las elecciones hace unos meses que a mí me hizo llorar, o sea, decir, ve cómo se une la gente de pronto. Y lo que sí creo es que eventos como las Olimpiadas, como los Mundiales, lo de, platicamos hace ratito con Francisco Javier, nos sensibilizan de otra manera.
Claro.
Y creo que el temperamento social, que la manera en la que medimos cómo termina siendo la gente, sí cambia los lugares. Entonces, yo sí te dejaría de tarea si vas a ver este París como el último París que viste.
El último París que yo vi fue en el 2019. Un París muy complicado, con muchísimas manifestaciones. Yo pocas veces me pongo como nervioso, ¿no? En los viajes o que me genere así. Pero lo vi sucio, me sentí inseguro, vulnerable. No era ese París en el que, ¡ay, no importa, son las 10 de la noche, órale, vámonos caminando hasta la Torre Eiffel! No. Y lo identifiqué, inclusive ya en... No sé si empezaban o estaban como ya trazando cómo iban a acercar todos estos lugares. La entrada a la Torre Eiffel fue complicadísima y no me gustó. No me gustó porque no me enganchó. Es más, me fui hasta molesto de ese París.
Sí, yo conozco a un par de personas que han viajado en este último año y es como, no... Era un viaje que yo tenía muy ilusionado y de pronto, no. O sea, el Museo del Louvre no, la Torre Eiffel no. Que curiosamente lo platicabas con Alberto Montt.
Sí.
A veces es mejor caminar...
Ese sueño que tenemos, sí, ¿no? Sí. De, ay, tengo que cumplir absolutamente todo lo que dice el
Google
la
Maps,
lista del deber para un buen viajero en París.
Y no, en realidad eso, ya no es eso, no, es camínale no. Una... Digo, yo a partir de estos programas que he hecho contigo es como he sido mala viajera. Ya me di cuenta que soy una mala viajera.
¿Por qué?
Porque yo no ando caminando por las calles buscando ese restaurante que te va a dejar esa memoria, ¿sabes?
O de pronto perderte.
Ajá, de pronto sí era como el tienes que.
Ya.
¿Qué es el que tienes que? Y claro,
si cuando... Si no vas a tal lugar, no fuiste.
Y fui a tal lugar y no. Y entonces pasa esta cosa de París como... Híjole, fui a ver la Mona Lisa, pero había un montón, nadie me dijo que había un montón de gente, que pasas casi una hora para llegar y pasar
y
ahí.
Y a veces
durante,
no puedes, ¿no?
Y a veces no puedes y la vas a tener lejísimos y etcétera, y no me voy a formar 2 horas, etcétera. Y a lo mejor por querer ver la Mona Lisa, que claro, no es una experiencia que le estoy diciendo a la gente que no tiene que hacer, pero...
No, pero que sepan que ver a la Mona Lisa implica un montón de cosas para que eso suceda. Tiempo, espacio, paciencia. O sea, no es de llego, órale, vaya,
ah,
estoy.
Sí, voy a pasar el museo en un día. No, no lo vas a pasar en un día. Necesitas 3 días. Y a lo mejor por esos 3 días no te tomaste el café en ese puente, con esa foto, con esa memoria, con ese recuerdo de un café que sabes, ni siquiera es el Chez Noir, ¿no? Es solo...
El que te latió, sí, en ese momento.
Que también se lo platicabas a Oscar, ¿no? De pronto es... Yo te veo tomándote un café que quizás te costó la mitad de lo que te costó el viaje.
No,
porque
espérate,
fuiste
tampoco,
a tal lado.
Si te está costando la mitad de lo del viaje, ahí sí, árbitro, tenemos un problema. No sé de
pero
qué
el hecho que puedas decir, bueno, fui a una noche cabaret.
Claro.
Quizás no en el cabaret, pero el que
no,
fui
el
a ver estuvo mucho mejor, ¿no? O tengo un mejor recuerdo. Entonces, eso sí he aprendido, por ejemplo, con turismo, que es, hay una manera de viajar que a lo mejor no todos siempre tenemos porque no... Porque no lo sabemos.
O porque no nos damos el tiempo, que eso es lo que, aunque te rías, a mí me daba tanto sentimiento ayer de la inauguración. Vuélvanla a ver, porque de verdad analicemos, o sea, hay que analizarlo con esta planeación y lo que lograron, que fue exponer y detallar por qué París es París. ¿Por qué la cultura francesa es la cultura francesa? Y todas las aportaciones que Francia ha tenido para la humanidad, que son muchísimas.
No, a ver, la ilustración. Ayer veía esto de la ciudad de las luces. No es la ciudad de las luces por la cantidad de luces que tenga París. No, es porque nos iluminó.
Exacto. Porque nos ha iluminado. El pensamiento se abrió, la creatividad, la arquitectura, el arte. Y lo que vimos ayer, en términos de igualdad, equidad, diversidad.
Eso te iba a decir, la igualdad y la diversidad. Wow. Sí, sí, es un gran mensaje. Sí, sí hay una evolución de los Juegos Olímpicos hoy, que no tiene que ver solo con los juegos, con los deportes que hemos ido agregando, ¿no? Ahora hay breakdance, tenemos sí. Skateboard. No, es cómo nos estamos entendiendo como humanidad y cómo nos tenemos que ir integrando, y eso es lo que hacen las Olimpiadas.
Y cómo una ciudad, un país, una fiesta del mundo, nos recibe a todos, en todos los colores, en todos los sabores y en todas las condiciones, sin importar el origen. Claro, por supuesto, con todos los matices que hay alrededor, pero, por ejemplo, yo veía los videos de los deportistas mexicanos, los que se fueron para la primera parte. ¡Qué ilusión! O sea, ver sus maletas, ver cómo se preparan, los nervios, no sé si han visto los también, ya como empiezan a compartir esta onda de los dormitorios de la Villa Olímpica que están hechos
de cartón.
De cartón.
Olimpiadas sustentables.
Está increíble, productor.
Pero bueno, ya te escucharemos en...
Nos vamos a ir a París.
Nos vamos a ir, ya escucharemos turismo desde la clausura de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y solo quiero hacer un comercialote, porque nosotros en W tenemos claro.
Por supuesto.
Claro, W. Entonces, claro. Los momentos más importantes de las Olimpiadas lo van a poder escuchar en W por parte de Claro Sports. Y un aplauso de verdad ayer a nuestro compañero Alberto Lati, porque,
¡Wow, Alberto!
Ayer yo tuve, me encanta la historia, a mí me encanta leer, y ayer Lati dio una cátedra de lo que significa estudiar lo que vas a transmitir.
No.
O sea, de pronto...
Cada detalle de la transmisión estuvo...
¿Por qué la calle se llama así? ¿Por qué fulano? ¿Por qué mengano?
¿Por qué el gallo francés?
Todo súper bien explicado. Entonces, creo que aplauso para nuestros compañeros de Claro. Lo están haciendo muy bien. Y que recuerden que los Olímpicos también están en W.
Viajeros W, esto es Turismo W. Totalmente en vivo, en directo, compartiendo con ustedes la fiesta del mundo. Los Juegos Olímpicos. París 2024. De parte de toda la tripulación de Turismo W, desearles a todos los deportistas, a toda la comitiva de México y de todo el mundo, que tengan unos grandes Juegos Olímpicos. A todos los viajeros que ya están por allá, que nos escriben en las redes, así nos saludamos. Y, productora, gracias siempre. Porque viajar contigo es espectacular.
Se está poniendo divertido, se les advirtió. Dices tú, se les está di-di.
Se les está di-di. Viajeros W, yo soy Rubén Mora. Esto es Turismo W. Nos escuchamos la próxima vez en vivo y en directo desde París. Los dejamos con nuestros compañeros de Movilidad W.